Hay que ver cómo somos.
Hay que ver, Félix. Hay que ver, Siorza Carranza, ¿qué tal?
Bueno, Andoreto, muy bien.
Nuestra psicóloga y sexóloga, que ya hablaremos también de sexo más adelante. Uh-huh. Y hoy tenemos un tema duro, ¿verdad? Nos escribíamos, nos mandábamos unos mensajitos, unos mails y decíamos, es un tema duro, pero pensamos que también hay que tratarlo, uh-huh. El tema del duelo. En el WhatsApp, una oyente también nos contaba su historia y dice, vais a tocar este tema, es interesante y muy importante porque hay que saber afrontarlo. Aunque el tiempo es lo más importante porque te ayuda a entenderlo entre un año y tres, dependiendo de la persona y de la familiaridad con quien fallece, ¿no? Porque estamos hablando, claro, del duelo cuando hemos perdido un ser querido, pero hay distintos tipos de duelo en función de lo que origine ese problema, de cuál sea la causa, ¿no? Uh-huh. Es importante que en ese tiempo te enseñen a superarlo. A mí me faltó mi Aita con 27 años y fue duro, y aún lo es, y con 31 años me quedé viuda y la superación fue más dura al principio, pero con los años he de reconocer que lo de Aita es peor. Lo tiene esta oyente todavía y esa pérdida. No sé, supongo que la figura del padre, la figura de la madre, quienes la hayan tenido, uh-huh. Me imagino que sigue dejando un hueco que nadie puede llenar, ¿no? Y tampoco el de las parejas, porque cada uno somos insustituibles, ¿no? Uh-huh. Pero da la sensación de que hay pérdidas que nos cuesta más sobrellevar.
Sí, bueno, son muchos factores los que influyen en la pérdida en sí, ¿no? Por un lado, la relación que tengamos con esa persona, también el tipo de muerte que haya sido, no es lo mismo una muerte más o menos anunciada que una muerte que no esperábamos para nada, ¿no? Entonces, todo eso afecta también cómo hayamos acabado, cómo fue nuestra relación. Parece que cuando aparece la muerte es como que paraliza el tiempo, ¿no? Entonces, ese último momento que hayamos vivido con la persona también influye en la elaboración del duelo. No es lo mismo que justo hayamos discutido el momento antes de que fallezca que nos hayamos despedido amorosamente, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso ayuda. Si el último recuerdo que tengo es algo que me culpabiliza porque yo creo que no le respondí bien o que no le hice caso por teléfono, todo eso también influye. Y lógicamente influye también que el parentesco, ¿no? No es lo mismo la pérdida de un hijo que la pérdida de una pareja. O de un padre o una madre, ¿no? Dicen que, bueno, la pérdida más dura en todas ellas, es complicado comparar pérdidas porque cada una tiene lo suyo, pero es verdad que cuando perdemos a los padres, en principio se dice que perdemos nuestro pasado, ¿no? Al final es lo que nos asociamos con la infancia, con todo lo que traemos. Cuando perdemos una pareja, perdemos el presente, lo que estábamos construyendo. Pero la pérdida de un hijo al final es la parte como en la que perdemos el futuro, porque al final los hijos estaba proyectado cómo esperábamos que fuera nuestra vida, ¿no? Entonces al perderles a ellos es como que nos quedáramos sin futuro. Entonces, bueno, cada pérdida tiene lo suyo, tiene sus matices, y es verdad, como decía la oyente, que el tiempo ayuda, ¿no? El tiempo ayuda, a veces más que el tiempo, lo que hacemos con ese tiempo, cómo vivimos ese tiempo después de la pérdida.
Hoy queríamos hablar del duelo y enseguida vamos a analizar qué es, pero decía que a veces pensamos en el duelo cuando hemos perdido a alguien y sabemos que tenemos que elaborar un duelo, o nos dicen que tenemos que hacerlo para poder superar todo esto, pero también alguien puede perder un trabajo y tener que elaborar también un duelo, o hay cambios importantes en su vida. ¿Qué es el duelo?
El duelo es la respuesta que tenemos ante una pérdida que para nosotros es significativa. Entonces, ante cualquier pérdida significativa, elaboramos el duelo. Entonces, bien sea un trabajo, sea una ruptura de pareja, sea incluso perder el sitio donde vivíamos, ¿no? Que lo veíamos pues, con gente que ha perdido sus casas, cuando se incendian o cuando ahí hay una elaboración de duelo también, porque perdemos una parte material con la que nos representábamos o nos identificábamos. Entonces, ante cualquier pérdida significativa, ese proceso que se da es el duelo.
Eso es el duelo. Estaba hablando también, esta oyente, del tiempo que se necesita para hacer ese duelo. Supongo que a veces lo hacemos de una manera natural, sin ser conscientes de que estamos con el duelo, que podemos sentir al principio, no sé, la negación, se suele hablar de ello. Lo primero, negar eso que nos duele, ¿no? No ha pasado, o cómo me puede pasar esto. Lo segundo, aceptar qué está pasando. Lo tercero, la tristeza. ¿Cuáles son las fases del duelo?
Bueno, aquí es complicado a veces hablar de fases. Yo más que fases pienso en tareas, porque creo que las fases en principio pensamos que es algo que pasa sobre nosotras, hagamos lo que hagamos, y las tareas tenemos un papel activo. Y ahí vemos cómo condiciona el duelo, ¿no? Cuando sabemos que tenemos que hacer un trabajo también para poder salir adelante. Es verdad que dependiendo cómo sea la pérdida, a veces la elaboración del duelo se da de manera natural, prácticamente instintiva, ¿no? Al hablar de tareas podríamos decir, la primera tarea, y uniéndolo con lo que dices, Loreto, es verdad, la negación. La primera tarea sería aceptar la realidad de la pérdida, aceptar que esa pérdida es real y que se ha dado. Esto es complicado, pues, por ejemplo, en una ruptura de pareja, cuando andan todavía ahí flirteando, no flirteando, a veces es complicado saber que realmente la pareja se ha terminado como tal, ¿no? Cuando hay una muerte, es bastante evidente, porque vemos, bueno, cuando aparece el cuerpo y cuando podemos contrastar, sabemos firmemente que hay una pérdida, de ahí en adelante, aun y todo, muchas veces la cabeza niega que sea real. La cabeza sigue pensando que en cualquier momento aparecerá por casa, a veces la cabeza piensa que igual se ha ido de viaje, entonces aceptar la realidad de la pérdida sería la primera tarea. De aquí en adelante, bueno, la segunda tarea sería vivir todos los sentimientos que aparezcan, ya sea tristeza, ya sea rabia, ya sea dolor, alivio, todo lo que aparezca hay que vivirlo y hay que permitírselo sin cuestionarlo, porque muchas veces nos cuestionamos lo que estamos sintiendo. Imagínate que el día siguiente de que fallece un familiar, un ser querido, te apetece salir y empiezas a cuestionarte que igual es que no le querías lo suficiente. No, hay que permitirse todo lo que vayamos sintiendo y a veces no sabemos muy bien por qué necesitamos hacer unas cosas u otras. No pasa nada, permitírselo sería la segunda tarea. La tercera es recolocar emocionalmente al ser querido, es darle su lugar, y la cuarta sería seguir viviendo. Seguir adelante, ¿no? Entonces, la primera y la segunda son las más complejas y la tercera y la cuarta prácticamente vienen solas. En la primera, cuando aceptamos pues que tenemos que quitar su ropa, sus pertenencias de casa, todo eso es enfrentarnos a que no va a volver. Y eso no es fácil. Y aquí yo creo que lo importante, hablando de tiempos, es que cada uno respete su tiempo. Es un proceso y cada persona lleva el tiempo que necesite. Y es importante respetárselo. Es como si fuera una herida o como si fuese el proceso de la crisálida que me gusta, ¿no? El de las mariposas, que dices, bueno, al principio eres ese gusano que anda por ahí y luego necesitas meterte en tu capullo de seda para poder salir mariposa. Y dentro del capullo tienes que estar el tiempo que necesites, porque curiosamente, si intentamos abrir un capullo de seda con unas tijeras, no sale la mariposa, se muere. ¿Por qué? Porque necesita su proceso. Entonces, cuando estamos dentro del capullo, lo que necesitamos, pues a veces es no estar con gente, o no, pero bueno, o necesitamos pues estar replegados, necesitamos igual ver fotos, o evitar las fotos. Todo lo que necesitemos está bien que nos lo permitamos. Y poco a poco pues va entrando luz en el capullo y poco a poco vamos a notar que somos capaces de salir y que ya no somos las personas de antes, que mucha gente dice, es que yo quiero ser como era antes. Imposible.
Imposible. Nunca seremos los de antes, nunca. ¿No? Porque han pasado cosas y nos están cambiando.
Eso es, vamos a ser los de después y tendremos otras cosas, pero nunca seremos los de antes. Porque es como una herida y al final esa cicatriz va a quedar ahí, va a quedar de por vida. Y además, como todas las cicatrices a veces duelen. Y a veces hay momentos especiales con los cambios de tiempo o qué sé yo, que nos recuerda que ha habido una herida. En el duelo es lo mismo. Hay veces que con una fecha concreta o un aniversario, un cumpleaños, nos recuerda que esa persona estuvo ahí, ¿no? Y nos duele recordarlo, porque al final es una herida que vamos a llevar de por vida.
Has dicho algo que es importante y es que a veces duele, en el caso de esta oyente que ya hablaba de su padre, tener en cuenta cómo se despide uno y si ha tenido tiempo también y cómo era la relación. Y en torno a eso también otra persona nos dice en el WhatsApp, yo perdí a Laita hace 8 años y no puedo con ello. Es más suave, pero me hace daño. Es verdad que no me dejaron despedirme, él estaba en la UBI y no me dejaron entrar. ¿Puede ser ese el daño que siente esta persona?
Bueno, las despedidas es verdad que son muy importantes porque nos ayudan a cerrar, pero es verdad que podemos hacer despedida aunque la persona no esté presente, aunque no esté físicamente. Nos ayuda a veces pues poder escribirle una carta recordando cómo estamos, diciéndole todo lo que nos hubiese gustado decirle, ¿no? Y utilizar pues la herramienta, la estrategia de la escritura, ¿no? El escribirle la carta a modo de despedida para poder ir haciendo el cierre.
Otro oyente dice, la primera pérdida de una persona querida es lo peor, ¿no? La primera siempre es la que te puede dejar ahí esa herida, que puede ser más abierta, puede cicatrizar más o un poco menos. Dice, si te pilla algo joven, es algo muy complicado de reparar. Y a partir de ahí, no es que sea más fácil, pero hay cosas que ya se han aceptado. Ella ha perdido a alguien muy querido hace 9 años, una persona muy importante en su vida. Dice que todavía lo tiene ahí.
Claro, y la ausencia está ahí, ¿no? Y al final un montón de cosas nos van a recordar pues que esa persona ha sido importante. Al final, el dolor de la pérdida es el precio que pagamos por el amor. cuanto más queremos, más nos duele, ¿no? Y es doloroso, pero dices, bueno, también lo viví, y es verdad. La primera es la que más duele, yo creo que la primera es la que nos acerca a la realidad de la vida, porque creemos, nos creemos en cierto modo inmortales, ¿no? Creemos que vamos a durar siempre, que vamos a estar aquí, y además la sociedad está muy preparada para hacernos creer esto, que todo está, todo lo podemos conseguir. Y la muerte nos acerca a otra realidad, ¿no? A darnos cuenta que no todo lo tenemos bajo control, a darnos cuenta que la muerte está ahí, que el tiempo es finito.
Claro, ¿y qué pasa cuando hay personas que ni siquiera pueden hacer ese duelo, si han perdido a alguien? Y además esta semana que hemos hablado tanto de Odeye Guiluz, hemos hablado de Borja Lázaro, de quienes pierden a familiares, que un día desaparecen y no se sabe más de ellos, ¿no? ¿Cómo hacer esa labor, ¿no? ¿Y qué hacer en ese caso, ¿no?
Claro, esta es la pérdida más compleja, ¿no? La pérdida ambigua que le llamamos, que es si pensamos que lo primero que tenemos que hacer es aceptar la realidad de la pérdida, y que para esto pues nos ayudan mucho los rituales, los funerales, que decimos tanto, ¡ay, que los niños no vayan a los funerales! No, preguntarles a los niños a ver si quieren ir a los funerales. ¿Por qué? Porque el funeral lo que es un ritual que nos acerca a la realidad de la pérdida. Entonces, dejar a un niño aislado cuando ha muerto Aitite, dejarle en una casa, hacer como que nada, eso no le ayuda, porque aunque queramos evitar el dolor de ese niño, de esa niña, el dolor va a estar igual. Entonces lo que podemos es ayudarle a que su dolor sea lo más real posible. Y algo que le acerca a la realidad del dolor y de la pérdida es un ritual. Cuando el ser querido desaparece, no aparece, en esos casos no se da la realidad de la pérdida, porque como no hay un cuerpo, no sabemos a qué atenernos, ¿no? Entonces no sabes si realmente estará por ahí, si estará vivo, si estará muerto, y eso complica todo el proceso, porque hasta qué punto dedicas tu vida a una búsqueda sabiendo que pueda ser fructuosa o no. Entonces aquí sí que es importante que las familias se cuiden mucho, sabiendo que bueno, que es una labor que está muy bien que lo vayan haciendo, pero está muy bien también que se permitan que tengan momentos de despejarse, y que si en algún momento sienten me estoy divirtiendo, que no se culpen por ello, ¿no? Que puedan permitírselo también.
Otra persona pregunta por aquí, ¿debe estar una persona 5 años con la ropa del compañero en el armario? ¿Es normal? Estabas hablando antes de los vínculos, de cómo se rompe, ¿no? Y una pareja que igual rompe y se siguen viendo, pues porque hay hijos de por medio, o porque siguen sintiendo ese cariño y ya no pueden convivir y son conscientes de que hay que romper. Y luego, por lo que queda también de esa persona, ¿no? Que ya no está con nosotros, la ropa, es verdad, la ropa, ¿qué hacemos?
Esto es complejo, ¿no? Porque ahí tenemos que fijarnos cómo está la persona, cómo está viviendo, si está viva, si la sentimos que está en esa energía, pues de que no está viva, que no se permite vivir. Aquí nos encontramos con contradicciones, ¿no? Yo lo veo también pues con el tema de las cenizas. Antes lo teníamos muy claro, se les llevaba al cementerio, pero ahora mucha gente tiene las cenizas de su ser querido en casa. Entonces nos planteamos, ¿es importante liberar las cenizas? ¿Es bueno o es malo tenerlas en la estantería de la sala? Bueno, yo creo que siempre que la persona sienta que no le afectan a su vida diaria, que es capaz de volver a vivir, volver a disfrutar de la vida, entre comillas, ¿no? Volver a, bueno, a sentirse vivo, no pasa nada. Otra cosa es que muchas veces lo que vemos es que ese tenerlo ahí les impide avanzar, les impide permitirse pasar página, entendiendo que pasar página no significa olvidar y no significa dejar de quererle, simplemente significa permitirse vivir. Les ha tocado seguir viviendo, entonces significa permitirse eso, ¿no? Entonces, aquí la persona es la que tiene que sentir si esa ropa, el tenerlo ahí, es simbólico, lo necesita o podría desprenderse.
Otro oyente. Yo perdí a uno de mis mejores amigos con 19 años. Él tenía 18. Dolió muchísimo y aún hoy el recuerdo está ahí. Y de vez en cuando te vienes abajo con una canción, con una foto, que claro, están ahí. Pero también es cierto que te hace replantearte la vida. Con esas edades te crees que tienes todo el tiempo del mundo y esos golpes te abren los ojos.
Eso es. Sí, yo creo que la muerte, aunque la queramos, no queremos hablar de ello, pero es un tema que al final nos acerca a la vida y nos enseña. Para mí la muerte es una maestra que nos enseña a vivir y a valorar lo que tiene la vida, ¿no? Y a poder disfrutarlo de otra manera. Es verdad que las personas que han vivido una pérdida, yo creo que tienen otra pasta y saben disfrutar de otra manera y permitirse estar ahí también, ¿no?
Los niños que decías, ¿conviene llevarlos a un funeral, por ejemplo, sí o no? ¿Cómo elaboran ellos también el duelo? Ya la última pregunta.
Sí, bueno, los niños al final tienen una capacidad brutal para reponerse del dolor. Es verdad que no es lo mismo si se mueren su padre o su madre o un familiar cercano o landereño o un compañero de clase. Bueno, también dependiendo de eso, la elaboración del duelo va a ser más fácil o más compleja. Pero es importante validar los sentimientos de los niños. explicarles qué les está pasando, explicarles que no pasa nada porque quieran llorar, que muchas veces se les muere el pez y al día siguiente les compramos otro igual. No, enseñarles que la muerte está ahí, que no pasa nada, que la muerte es una maestra y que nos enseña a vivir, nos enseña el precio de la vida. Cuando los niños, aquí es la parte compleja, cuando los niños preguntan, ¿y tú te vas a morir?
¿Qué decimos?
Claro, y entonces esto es cuando nos sentimos tan nerviosos y dices, ¿qué les respondo? ¿Les respondo la verdad? ¿Les respondo la mentira? Responder siempre la verdad. Lo que un niño no puede vivir es con la mentira. Responder la verdad, pero especificar que sí, me voy a morir porque la muerte está ahí, pero tú tranquilo, nunca vas a estar solo, que es una de las
darle
cosas.
Darle la seguridad, ¿no?
Eso es, lo que el peque necesita es sentirse seguro. Siempre va a estar acompañado y las personas se mueren cuando están muy, muy malitas, cuando son muy mayores o cuando tienen un accidente muy grave. Entonces, eso es muy, nos aleja en cierto modo de la cotidianidad. Entonces, cuando el niño se ponga enfermo no va a pensar que se va a morir, porque solo se mueren los que están muy, muy enfermos. Entonces, explicarlo con claridad. Y en cuanto al funeral, permitírselo, permitirles que hagan su despedida, si quieren un dibujito, si no quieren ir al funeral, bueno, quieres que le lleve un dibujito de despedida o validar. Y no pasa nada, otro de los miedos que muchas veces los padres y las madres tienen, llorar delante de los hijos. No pasa nada. Lo que estamos demostrando es que nos duele y que somos personas y que no pasa nada. Que nos duele porque hemos querido. Entonces, explicarle que al final, pues es el precio del amor, ¿no? Y que no pasa nada.
Y por cerrar ya este tema, y esperemos además que sirva a los oyentes, yo creo que les está sirviendo, ¿no? Todo esto de... Hay veces en la vida que hay que hacer el duelo por muchas cosas, por muchas cuestiones, ¿no? Si con todo esto podemos hacer, llevarlo mejor, genial. Nos cuenta aquí otro oyente, en el caso de mi mujer, cómo afronta una pérdida de una madre cuando eres extranjera, y con la que está muy unida sentimentalmente, pero vive en Brasil, muy lejos para poder acudir en el mismo momento, ¿no? Aquí ya vemos, claro, la distancia de por medio, ¿no? Cuando estamos hablando de personas inmigrantes que han dejado su país, su hogar, su familia en un sitio, ellos viven en otro, hay una distancia y hasta llegar allí, mientras tanto esos momentos tienen que ser terribles, ¿no?
Dolorosísimos, claro que sí, sí. Es más complicado porque es verdad que la cabeza además necesita situarse en el sitio, ¿no? Porque vemos flores en los sitios donde alguien ha fallecido en la carretera, porque la familia necesita ver el último momento, dónde estuvo la última vez, entonces acercarnos ayuda.
Para la semana que viene nos pones deberes,
sí.
Tarea, a ver.
Una tarea así curiosa. Me gustaría que pensarais, si fuerais un animal, ¿qué animal seríais? Y ¿qué animal os gustaría ser? Y ver también si el animal que somos es el animal que nos gustaría ser o en qué difiere pues, el animal que somos con el animal que nos gustaría ser. Entonces pensar, ¿qué animal sois y qué animal os gustaría ser?
Siorcha Carranza, un placer, como siempre, tenerte aquí cada jueves. Te esperamos la semana que viene, ¿eh?
Eso es, para mí también. Un beso muy grande y tener buena semana.
Agur.
Agur.